Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Porque tenemos una invitada que por ahí está, ¿no? Muy metida apasionadamente en el mundial. No lo sabemos. Es Carolina Papaleo. Le damos la bienvenida.
¡Bravo! ¡Bravo!
Hola, Caro. Gracias por venir.
Buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días.
Sí,
acabamos de amanecer hace un
ratito. Hola, acabamos de amanecer, gracias.com.ar.
¿Cómo estás?
Sí, bueno, cada uno hace lo que puede, cada uno tiene sus horarios.
Obvio que sí. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Bien?
Bien, bien. No, lo que pasa es que estoy arrastrando una gripe, ¿viste? Hace una semana, entonces, como estoy con las grabaciones y ya me di cuenta que, viste que los estudios de televisión con la excusa de las cámaras tienen que estar a una temperatura.
Claro.
Es como un freezer Walt Disney, la piel te queda divina, pero te congelas.
Pero vos siempre tuviste una piel divina,
sumado, no? Sí, gracias mamá. Y sumado a esta cosa de los ensayos, el estreno de lo de derechas.
Claro.
Entonces caí en 20 pedazos, voy cayendo en 20 pedazos y la tos me despierta de noche. Entonces, estoy tengo el pechito tomado.
No,
Entonces me despierto y de noche estoy así parada, porque parada la tos no me agarra y me acuesto y empiezo a... como un perro.
Te nebulizaste, eso a veces ayuda bastante.
La verdad, viste que cuando uno ya tiene niños grandes, ya el nebulizador pasó a ser historia, uno lo regala a otros niños más pequeños.
Claro.
No tengo nebulizador, pero voy a tomar la tuya.
Porque si no vieja escuela,
te nebulizan en la
guardia. Igual te digo que hace una semana, también, entre lo alopático y lo homeopático, lo que se te ocurre. Cualquier cosa.
Okay.
Me decías, no, mira, la rama esta de laurel, dame rama de laurel, dame laurel entero.
Más esos productos suizos, viste, que vienen también, le metemos todo.
Claro, pienso con la cantidad de gente que trabajás que todos deben tener algún consejo para darte.
Claro.
En la tele, en el teatro, ¿viste? No, pero a mí me funcionó muy bien esto, te dice.
Somos en 7 con Moria. En Incorrecta somos 7 mujeres.
Ajá.
Y
ya
en Derechas
14.
Somos 11.
Ah, qué planteles.
¿Ok?
Claro.
Entonces tengo 18 mujeres que es... tomate con miel, tomate jengibre, tomate esto, tomate... Y yo voy tomando en ese orden.
Claro, pero ¿caíste en la gripe o estás evitando caer? O sea, ¿estás saliendo de una gripe o estás tratando de no entrar?
No. Estuve en el medio todo difónica, acupuntura. ¿Sabés lo que fue? No, yo soy una chica que con tal de trabajar hago cualquier cosa.
Y aparte hay un momento, viste, que la gripe, las anginas, hay que poner el pecho. En un momento decir, si no salgo me voy a quedar engripado toda la vida. Hay que poner en un momento que hay que salir adelante.
Un poco es así.
Bueno, era un poco eso. Por eso el buenos días.
Y recién, claro, cuando decías buenos días, también decías cada uno tiene sus horarios. Y yo siempre me pregunto con el tema de las actrices, las personas que trabajan en los medios, es... cambian muchas veces su carga horaria en función al laburo.
Ni hablar.
Ahora vas a hacer obra, por ejemplo, has hecho un montón de obras y has laburado mucho en la tele, novelas con tiras diarias y demás. ¿Cómo te organizas? O sea, ¿en algún momento te acostumbras a eso? ¿O tenés que ya firmaste un contrato que dice, ok, voy a dormir siempre mal,
y
pocas horas?
Bueno, te cuento. Yo vengo de la temporada de verano. Vos dirás, bueno, mamá, ya estábamos en junio, hola, llegó el invierno. Pero fueron 2 meses muy intensos donde la segunda función terminaba prácticamente a las 3 de la mañana.
Ah, ok.
O sea que yo llegaba, me iba a mi casa, ¿no? No es que
¿Me ibas a cenar?
No. Me iba a mi casa, bueno, y estaba. Yo necesito como desconectar. ¿Viste? Juego así, pescadito, Candy Crush, ¿viste?
¿Qué pescadito?
Candy Crush.
Es decir que tenés que ir flotando en el aire.
El pescadito
vas,
entonces cae la bolita, ¿viste? La nada misma te cae la bolita. Y así voy. Eso a las 6 de la mañana.
No,
entonces el reloj biológico se da vuelta.
Claro.
Durante 2 meses y pico, intenso eso, perfecto. Me despertaba normal a la hora que tenía que hacer, hacía las funciones y así. Llegué a Buenos Aires y fue una historia volver al cuerpo
cambiar,
a decirle, no, ese no es el horario.
Exacto.
Entonces me dormía a las 4 y era bien, dormía a las 4.
Me gané 2 horas.
Bajé 2 horas.
Como desconectar de un jet lag, ¿no?
Exactamente. Claro. Bueno, esta fue la cuestión. Y ahora la verdad que es bastante diurno mi trabajo. trabajo, porque uh-huh. tanto los ensayos como lo de Moria, bueno, son dos cosas que son bien intensas durante el día y la tarde. Y ahora la novedad, que pese a que voy a hacer teatro, Derechas, es sábado y domingo a las 13 horas.
Sí.
Porque es con almuerzo.
Explícame un poquito eso, porque sí. los y lunes, espectadores 21 horas, podrán almorzar en el teatro los fines de semana y los lunes cenar junto a las actrices.
¿Qué te parece?
Es una locura.
Gran plan. Como decía mi abuela, chupate esa mandarina. Bien retro.
¿Cómo es con almuerzo y eso?
Sí, bueno, no solo almuerzo. La historia de Derechas es son unas madres, unas hijas sí. y Calu Rivero, que hace una nieta, uh-huh. pero que aparece después. Y estas madres y estas hijas, que son toda familia entre ellas, deciden contratar el Teatro Regina como un lugar para armar un evento para recaudar dinero. Okay. Vos cuando vas adentro te enterás para qué están juntando la plata.
Perfecto.
Entonces yo, por ejemplo, soy el ascensorista. Uh-huh. Yo subo a la gente por el ascensor. El Regina tiene la sala, primer piso, les quiero avisar, tranquilidad a la gente grande, tiene 3 ascensores, o sea que pueden subir tranquilos. Uh-huh. O los que son más pequeñuelos pueden subir por la escalera.
Tranquilamente.
Entonces yo soy el ascensorista y ya ahí empiezo a darle unas papas o unas masitas, algo de comida, un tentempié, digamos. Uh-huh. De ahí pasan al hall, donde están el resto de mis primas y alguna de mis tías sirviendo comida. Ahí tenés comida, empezás a comer y entras a la sala y a beber también. Entras a la sala y ahora hemos dicho que, bueno, bebida adentro no tanto porque se complica. Cuando uno empieza a hacer las funciones, empezás a darte cuenta de lo que es la logística. Y ahí adentro un bandejeo, porque ya cuando estás sentado en la platea es más difícil.
Claro.
Ahora, por un poquito, porque las entradas van desde 400 pesos, ajá. incluido todo, claro, la claro. comida, todo, sí, y la bebida.
Económico, te digo.
Sí.
Obvio.
¿Cómo?
Claro.
¿Hola?
Sí, más vale.
¿Puedo ir con un tupper además?
Claro, para complementar.
Y, no, para llevarme.
Para llevar. Claro. No, porque hay dulce, hay de todo.
Arriba. Sí, sabe que está al lado, señora, eso lo va a comer.
Eso no.
Y te lo va a guardar.
Entonces, eso, dame la porción de pizza para mí, para el mate de mañana.
Claro.
Entonces, por un poquito más. Estás en el escenario. Entonces hay gente que almuerza o cena con nosotras en el escenario.
Ah, fantástico.
Y todo el tiempo estamos entre la obra, pero la obra tiene que ver con esto, con este evento, con estos vínculos familiares, que imagínate, se arma como en todas las familias.
Claro.
¿Viste? Más entre la relación de madres e hijas ya es una relación.
Mundo.
Entre estas madres y estas hijas y también entre las hermanas, las grandes, digamos.
Claro.
No tanto las primas.
Pregunta, ¿y los que almuerzan con ustedes en el escenario participan? ¿Tiran un algo o no?
No, lo bueno es que, mira, si hay algo que odia el público es cuando tiene que participar, ¿viste? Sí. Eso lo detesta. Ellos no tienen que participar. Lo que hacen es participar involuntariamente, porque me encontrás conmigo en el ascensor, subís, gente que me habla como si fuese Carolina, no sé quién es, o sea, yo soy Cookie.
Claro, entran en el ascensor y ya están metidos en la obra.
Ahí
es así, directo.
Solo puedo pensar en Muscari. En buscar y diciendo, voy a hacer una obra de teatro y voy a usar el teatro. No, todo el teatro.
Todo el teatro.
Y quiero saber cuándo te lo contó. Cuando le contó a estas actrices, tengo esta obra.
Mira, me dijo, Caro, ¿estás haciendo teatro? ¿Pero qué voy a estar haciendo? Él sabía, justo se había pinchado un proyecto, ya estaba en teatro. Y después que terminé de ladrar, claro. me dice, no, porque tengo una obra, qué sé yo. Sí. Porque además a mí me pasó algo rarísimo con Muscari. Muscari la dirigió 2 veces a mi mamá, en 8 mujeres y en Fuego entre mujeres.
Okay.
Y a mí, yo trabajé con él como actor arriba del escenario, en Pirañas, con Gerardo Romano, pero dirigía Cosentino. Después entro a Falladas, porque en realidad las 11 que él elige, ya que estamos en Mundial, es un seleccionado.
Ajá.
Es una actriz de cada uno de los elencos.
Okay.
A mí me elige por Falladas.
Bien.
Pero yo entré a reemplazar. Entonces, yo prácticamente no lo tuve al de director. Yo no estuve en el proceso de la dirección. Entonces, claro, hay un lugar donde yo debuto con director como Muscari, porque ahí sí tuve todo el proceso de la dirección de él.
Claro.
Entonces, esto era lo que quería, pasar la experiencia. Por eso le digo, sí, ¿qué es? Bueno, mirá, es una obra, es la única obra de Love que yo repetí. Sí, agua, por favor, chicos. Hace 2 horas y cuarto que estoy hablando. O sea, denme un vaso de agua.
Claro, perdón.
Tampoco. Estoy diciendo que estoy haciendo una obra con comida y bebida y no me dan un vaso.
Mira, me puedes contagiar si querés y tomar de mi vaso. Vas a conocer mis secretos.
Tomá, ahora vas a toser toda la noche. Tomá, te lo dije.
Entonces, no importa, el locutor casi que no lo afecta.
Sí, no me va a hacer.
Entonces me dice, claro, total, ¿qué importa? Yo lo único que quería era que no tosas, Carolina, por Dios, ahora que vas a la radio.
No, venís impecable,
porque
perfecto.
Porque es horrible. No me mufes. Entonces me dice, mira, es la única obra que yo voy a repetir que hice en el off, porque él nunca... repitió una obra, digamos, hecha comercialmente. Uh-huh. Cada una de las actrices que elegí, me dice esto, es de algún elenco. Y además, lo que cada una de ustedes, pese a que no conocen a la actriz de Love que hizo sus personajes, tienen algo de esa actriz.
Ah,
hay algo que resuena de esa actriz. Y después lo que nos enteramos cuando ya nos juntamos todas es que esta vez es la primera vez que él va a producir. Que no es algo que él sea su meta producir, uh-huh. pero le pareció que estaba bueno. Uh-huh. Pensá que el Regina recién uh-huh. está tomado por Diego Sorondo, que es el nuevo dueño del Regina. Está armando toda una cosa y dijo, bueno, yo quiero, la verdad que quiero ayudarlo, quiero darle una mano. Yo justamente lo conocí porque fui a hacer mi personaje de Falladas a Uruguay con actrices uruguayas. Que era muy gracioso porque me tocaron los dos martes tuve parcial en la facultad.
No.
Entonces me iba la facultad con la valija, con la ropa, rendía el parcial, agarraba cual hormiguita viajera, de un lado toda la ropa, de otro lado la valijita, me tomaba el buquebus y iba a Uruguay, bajaba con actrices uruguayas que no conocía,
sí.
que empecé a conocer, y además ya después la segunda función no queríamos separarnos, y así, y me subía a un escenario a hacer la función.
Y además me imagino que llegabas a Uruguay y decías, chicas, rendí bien, o rendí mal, no lo sé, pero esos parciales. Cuando llegabas a Uruguay.
No, la cabeza además limada, porque cuando rendís un parcial y además podías promocionar, uh-huh. entonces, viste que te esmerás.
Sí, como para... y sí, para no ir a final.
No, eso ni hablar. Y además a mí un 7 es mediocre, entonces ya tengo bastantes conversaciones. Claro, olvídate.
Pero ¿tenés equipo de estudio con alumnos de la UBA? ¿Cómo es? ¿Participás
mira,
ahí de experiencias grupales?
Que uno de... me acuerdo que en una... Gracias, mi amor. Ahora me llenaron de... Ahora me dieron ahora café. Sí. Yo les voy relatando a la gente porque esto es radio. Entonces, bueno, justamente. Vaso de agua, de vidrio, no me dieron de plástico como estos, choriplanero, nada. Bueno, perfecto. Entonces,
de grupo de estudio te preguntaba.
Claro,
¿sí?
Uno, en un momento dije yo a mí me pasa algo. Digo, necesito el grupo. O sea, es muy difícil estudiar solo, más cuando sos grande,
claro.
que es retomar toda una historia. Uh-huh. Y recordaba otra carrera que yo hice, y es más, la llamé después que terminé. Tuve que hacer dos materias del CBC porque ya tenía hecho las otras cuatro, ya eran compatibles con esta carrera. Uh-huh. La llamé a una de mi grupo de la otra carrera, que está viviendo en Italia hace muchos años, se casó con un tano y se fue a vivir allá. Le dije, discúlpame, te voy a hacer una pregunta. Gracias a Dios que existe el WhatsApp, ¿viste? Para no gastar.
Sí.
Y le digo, ¿cómo estudiábamos? Claro, porque hubo una cosa, le digo,
hacíamos?
Porque yo escribo parciales, le digo, de 7 hojas que son 14 carillas. Si yo empiezo la carrera así, no... Algo no va a andar, o sea, no voy a poder, porque la carrera no es lo mismo que el CBC, ¿viste?
Claro.
Es mucho más la carga de textos y además la complicación de todo lo que te están dando. Dije, yo así no voy a poder. Entonces dije, ¿cómo estudiábamos? Y entonces me empezó a decir, no, claro, hacíamos esto. Bueno, me dio unos tips, hice un flashback, me dio unos tips de cómo estudiábamos y más o menos lo fui tomando como para poder entender de qué se trataba.
Muy bien. Bueno, quien dice todo esto es Carolina Papaleo, que le vamos a dar un respiro.
Obvio.
Para que tome su café,
Dios.
Para que se acomode bien.
Sí,
que
aparte
está haciendo...
tengo que leer un mensaje de Muscari, así perfecto. Que hagan sus chivos que yo leo.
A Muscari, que es el autor y el director y productor de Derechas, la comedia que están haciendo con Cristina Alberó, Katia Aleman, Eda Bustamante, escuchate esta selección, María Fernanda Callejón, Eda Díaz, Emilia Masser, Paula Morales, Mimi Pons, Juana Repeto y Calu Rivero.
Tomá.
Hay de todas las generaciones de actrices, me
de
parece.
Todas.
Me parece que lo de Calu es el debut, ¿no? Teatral.
Es el debut teatral.
Primera vez que
sí.
hace teatro Calu también. Mirá. Y quiero que me cuentes.
Acá te voy a decir lo de Muscari, que dice,
lo de Muscari.
Que es muy importante porque este lunes hay algo especial, que es un mini recital cuando termina la función de Miss Bolivia.
¡Ah, oh, buenísimo! Ah, no, va a estar buenísimo, en serio.
Tremendo.
Está escuchando Muscari entonces, ¿no?
Obvio. Sí,
bueno, hablemos bien de él. Contame de él. ¿Cómo no es laburar con Moscari? ¿O hablamos muy mal de él?
Y entonces,
es parecido a Sampaoli.
Eso, venimos hablando mal de Sampaoli.
Mi personaje entonces termina en off y de espaldas. ¿Viste? Claro,
soy claro fanático.
¿Sabes qué? Le hice una... Bueno, Moscari empezó ya a hinchar. ¿Se acuerdan el año pasado en el Bailando?
Sí.
Que él estaba y que decía que era igual a Sampaoli y jorobaba con eso. Bueno, sí, sí, sí. Ayer hizo un boomerang que era buenísimo porque hacía como, vamos Sampaoli, haceme quedar bien. A la noche le dijimos...
Baja ese boomerang.
Sí, borralo ya.
Baja todo. O sea, baja el parecido, ponete pelo, ponete una ponete la peluca. Ah, sí. Claro, haz el pelo de Mimi Pons. Imita el pelo de Mimi Pons, que tiene claro el pelo hasta la cintura, más o menos. Imita el pelo de Mimi Pons, hacía algo y entonces empezó a decir, yo no soy Sampaoli, claro, porque dijo, perfecto, las puteadas de todo el día, digamos, de toda la tarde, la no las quería recibir.
Claro.
No, lo que yo te preguntaba es qué significa Moscari para... Para un montón de actrices que por ahí estaban fuera del circuito teatral, que no la llamaban y que él les encontró un lugar importante ahora, en Calle Corrientes.
Sí, imagínate que ya muchas estamos fuera del circuito porque viste que la tele no
sí, se va acotando.
Muy acotado. Entonces muchos hacemos teatro. Difícil, sí. Claro, entonces al estar muchos actores en el teatro, también otros actores que hacían teatro y actrices que hacían teatro ya fuera del sistema total que son de estas que vos hablás.
Sí.
Y él la verdad que reincorpora, bueno, por eso esa cosa que yo tenía ganas, muchas ganas de que mi vieja en su momento laburara con él, uh-huh, porque me parece una mezcla que hace él. Él no tiene prejuicio de nada. Eso para mí, por cómo soy yo, es un aprendizaje. Uh-huh. Yo laburo bastante con lo que son los prejuicios, los juicios que uno tiene, las conversaciones internas que a uno le pasa con el otro. Él no tiene nada de todo eso. Uh-huh. Como que le da lo mismo. Y eso hace que él pueda llamar sin la cosa que a lo mejor a uno diría, ¿qué va a ser a fulana de tal? ¿Entendés? Uno ahora ya se acostumbró, pero cuando sí al principio hacía Moscari y estos elencos, vos decías, qué raro. Sí. Es no,
y aparte
eso
me parece lo más destacable de él como director y todo, que cuando está el teatro más difícil, por la situación general, que lo primero que recorta uno son las salidas al cine y al teatro, todo,
sí,
él le pone más el pecho a la bala. Dice, al revés, como que es un...
Redobla la apuesta.
Sí, un loco de mierda, básicamente, que sí redobla la apuesta. Y
yo creo que por eso es con comida.
Claro, total.
Yo creo que es por eso que es con comedia.
Sí, muy probable.
Así que Moscari lo que tiene eso. Es genial. Un tipo que va sin el prejuicio, sí, dirige a todas por igual. O sea, no es que hace una distinción de esta bueno, aquella.
¿Y cómo
¿no?
es como director él?
Y como director es súper exigente, pero tiene esto. A mí me gusta porque él pone la vara muy alta. Entonces, cuando el director pone la vara muy alta, o cuando, por ejemplo, acá somos todas iguales, digamos, pero si cuando vos tenés un cabeza de compañía que pone la vara muy alta, todo el elenco tiene que tener la vara
levantar
muy alta.
Sí.
Claro, tiene que llevarla a donde va el cabeza uh-huh de compañía. Acá el cabeza de compañía, digamos, es el director. Entonces, vos haces todo el ensayo y el tipo después te da toda la devolución minuciosa de en tal bocadillo tal cosa, en tal esto.
Okay.
No es que está con la cabeza, te dejó la cara y se fue a Transilvania a... Sí, sí, sí.
¿Qué dónde es él?
Sí, claro, con el conde Drácula, obvio.
¿Y es un director presente durante las funciones, después durante la obra o deja suelto un poquito?
No, esto va a ser
tampoco
una...
Tampoco se puede dividir tanto.
No,
tantos
no, esto
días,
va a ser una pesadilla, no, okay, no sabes lo que es. Él puede estar en todas partes, es omnipresente, como Dios, es omnipresente, sí, eso iba a decir, porque de repente nosotros tenemos un chat y dice, ahora estoy en la radio tal, ahora entro tal programa, ahora entro, sí, y yo estoy fisurada en mi casa, me tienen que agarrar entre cuatro.
¿Cómo se llama ese chat?
El chat se llama Derechas, okay. Nosotras tenemos un chat interno que para compensar el sistema nos pusimos zurdas.
Ok, perfecto. Está bien. Se equilibra todo.
No nos daba. Ideológicamente no nos daba derechas.
Yo quiero tirar una buena de Moscari como oyente de radio, como televidente, que es que cuando yo lo veo en una entrevista, él siempre encuentra el momento para chiviar sus obras.
Sí, total.
Así, le están preguntando por el fallecimiento de alguien y él te lo clava.
Da la sensación de que va a eso, de hecho.
Lógico.
Va a eso, claramente.
Pero siempre, en todo, en Bailando con Tinelli o en una entrevista por cable, siempre he encontrado como el lugar perfecto para
y tirar. Y eso es lo que nos tiene a nosotras adiestradas. Vayan y los que le pregunten, chiven en la obra.
Claro, está perfecto. Y además estás en la tele, estás haciendo con Moria.
Con la One.
Sí.
Con la One. Y quiero saber también cómo es ese laburo, que es más intenso, que es demandante, que tenés que estar todos los días en el canal y maquillarte y bla, bla, bla.
Sí, no solo es demandante en cuanto a eso, que...
No, contenido
estoy bastante
también, obvio,
entrenada,
sí,
sino que el vivo, ¿Viste? El vivo te da como un... casi como una cosa de no podés cortar, lo que dijiste, ya lo dijiste, claro, y ya fue. Y yo le decía a Moria que las primeras veces, los primeros días que yo salía, le digo, me pasa como en el teatro. Cuando vos haces teatro, ¿qué ocurre? Te subís al escenario, gastás toda la adrenalina porque la gente la tenés ahí.
Sí.
La gente además te va chupando la energía, es un ida y vuelta. Cuando salís, esta cosa que tenemos los actores que dicen, ah, que vamos a comer y qué sé yo, porque es un relax, porque... estás tan arriba, uh-huh, que de ahí no podés caer en la cama. Claro, ¿no? Es no. imposible, ¿no? Es que le prestás un botón a la cabeza y le decís, duerma, despierte. No.
Sí,
entonces necesitas
algo,
como ese relax de la charla, de la cena, esto, hasta que... Bueno, lo mismo me pasaba con el programa. Era tan la adrenalina que quedaba tan arriba que después... Y quedaba agotada, porque después de todo eso quedás como agotado. La verdad que Moria, bueno, es una mujer muy intensa. El programa es aquí ahora que... mi novio dice que lo mira porque le agarra como en la panza los nervios de que puede pasar cualquier cosa. Entonces,
que va a rendir un examen.
Y puede pasar cualquier cosa. Entonces dice, yo es como hipnótico. Yo no puedo parar de mirar el programa porque dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ocurrir?
Está buenísimo eso.
Sí, está buenísimo.
Me parece que el principal ingrediente para la tele en vivo.
Sí. Claro. Acá es lo mismo que el teatro. Lo importante es que vos entres y compres la entrada.
Bueno, acabé de decir mi novio y nos abriste un poco, sí, la puerta porque encima tenés tiempo para tener un novio.
No, pobrecito, se está bancando una.
¿Es con convivencia?
No. Es cada taza a taza, cada uno en su casa.
Por eso también, me parece.
Es un tema charlado. Se han puesto de acuerdo para decir la verdad, que es una distancia prudencial que deberíamos mantener, oxígeno para la pareja, todo lo demás.
No, en realidad se dio así porque, bueno, yo vivo con mi hijo, uh-huh, él vive en un departamento, digamos, que no podríamos vivir todos ahí, okay, como dulce comunidad.
Sí.
Yo ahora refaccioné el departamento en el que vivía mi vieja.
Sí.
Ahora tengo como una mansión.
¡Apa!
Olvídate, soy una, claro, reina ahí adentro. Y...
Perdón, y tenés un príncipe que dice, esta también es mi mansión. Sí, claro. Eso por tu hijo.
¿Cómo? Tiene un mini love. El cuarto es un mini love. Entra ahí, tiene todo. Y entonces, bueno, también vivimos ahí. Y ya se ha dado la dinámica en la cual nos acostumbramos. Yo la verdad que era más de convivir, pero no me duraban mucho los novios. Y, uh-huh, este... dura un montón, así que seguramente debe tener que ver...
Aunque sea por cábala, déjalo así.
Con que cada uno en su casa. Ayer, por ejemplo, lo que coordinamos es... tuvimos una cena, entonces, sí, fuimos a cenar, me fui a dormir a la casa de él, que queda cerca de acá, uh-huh, y bueno, ya me traje todo, la ropita, todo, para venir ahora a la radio y después ir a las grabaciones.
Muy bien, o sea que le dejaste el castillo del de 20, queda ahí solo.
Quedó ahí solo, opa, me acompañó este de abajo, quedó, uh-huh, sí, quedó solo todo el verano.
Ah,
a ver si te queda claro. Porque cuando terminé de refaccionarlo, sí, me fui. Igual es muy mamero, ¿viste? 19, ya tiene casi 20.
Todavía, ok.
¿Matías cumplió está 20. ¿En pareja?
Sí, tiene novia. Sí, la novia viene, se queda.
¿Esa relación con su suegra, en este caso? ¿Es buena?
Es lo más. Es chiquita, además.
¿Perdón? Cielo.
Y tiene 16 años.
Bueno, está bien, pero para él está perfecto.
Para él está bien, pero, claro, pero para mí una nena de 16 años es casi, es como una, es una criatura. Yo le hago, sí, la nena, ojo, viste, y todo,
bien,
lo otro.
Muy bien, que la cuide.
Y cuando se quedó, le digo, bueno, me voy, qué sé yo, bueno, venite.
¿Festejan?
No se vino nunca a ninguna parte. Me dijo, igual, mamá, las cosas no son igual que cuando estás vos.
Oh.
¿Y qué me quieres decir con eso, hijo?
Nada, que no está el cajero automático.
Claramente.
O sea, obvio.
Claro. Falta la
barriga. Claro, que yo soy la que organiza todo.
Que está la comida, que
la
no está.
Sí, no, igual la chica se quedó con él, mi amor. ¿Vos qué te crees? Sí. No se hace ni un huevo. No, el otro día mentira. Me vino a traer un plato hecho que dije, no puedo creer que hiciste algo. Hiciste unas papas fritas con un bife. No puedo creer. Dije,
bien,
tendré incendiada la cocina.
Estaba todo en su lugar.
Está bien.
Ahora, hay cosas que dejan de estar en su lugar en la biblioteca. Nos hemos enterado que a veces hay libros que se arrojan al vacío. ¿Eso es cierto? ¿Pasó eso, Carolina?
Se suicidan.
¿Cómo que se suicidan?
Los libros no se mueven solos, convengamos.
Vos podés creer, yo cuando leía los títulos de los portales digo, hay necesidad de poner, está viviendo, ¿cómo era? Experiencias paranormales. Paranormal soy yo.
Pará, nosotros creemos en todo. Pará. Nosotros creemos, nosotros elegimos creer en este programa. Siempre. Así que si tuviste alguna experiencia paranormal, contanos.
Estaba haciendo una nota con Catalina Dluy. Entonces, sí. Bueno, qué sé yo, le estaba contando que estaba en la casa de mi vieja.
Sí. Catalina abre portales también, ¿no? Sí. Tiene unos espectáculos ella, pero digo, pero, energía también.
Sí, y entonces me dice, ah, yo me acuerdo. No, ¿quién sabe? Porque después la culpa la tengo yo. Yo no dije nada, señora. No, porque no. Ustedes no ven las caras. Bueno, no importa. Sigamos. Entonces dice, yo me acuerdo cuando tu mamá decía, mi mamá tuvo un primer marido, se llamó Eduardo Cuitiño, dice, yo me acuerdo cuando tu mamá decía que pasaba por la biblioteca y se caían los libros. Ajá. Y ella decía, basta, Eduardo, no me tires más los libros, qué sé yo, no sé qué. Ah, sí, le digo. Bueno, pasó que cuando estaba desarmando la casa, un día estaba y se cae un libro y se me cae en la cabeza. Y entonces yo, haciéndolo en chiste, digo, sí. Mamá, digo, no le decías a Eduardo que no tirara los libros, no andes tirando los libros. Y mi amiga que estaba ahí dice, che, miremos el libro que se cayó, a ver. Qué se había caído. Entonces mira el libro y había una foto de mi vieja. Y, le digo, ¿ves? No quería que la tiráramos para sacar la música de Fabio Serpa.
No es de Fabio Serpa.
La estoy escuchando allá de lejos. No.
Sí, pero es la música de...
No me importa, de Invasión Extraterrestre.
Pero escuchame, estaba la foto de Irma ahí adentro, es entonces.
Fan, estaba la foto, sí, había foto por todas partes. Bueno, ya
pero
está.
Justo ese libro, y no, con lo que acabas de decir.
¿No crees en nada, Caro, de fuerzas paranormales?
Yo creo mucho que en ese departamento, imagínate que fue el sueño de mi mamá ese departamento. Uh-huh. Vivió toda su vida y ella aumentaba las expensas y decía, yo voy a seguir viviendo acá, no sé ustedes. O sea, okay. Hacía toda esa cosa así. Nunca se quiso mudar, nunca quiso modificar. Ella decía que en el living se hacía visita. Porque fue, imagínate, mi vieja nació en Conventillo, uh-huh. Familia Tana, inmigrantes, lograr tener un departamento en la calle Callao era como, era toda su expectativa.
Sí, aparte se lo transpiró todo, no es que le llegó de arriba el departamento.
No, y además en la época, cuando creo que fue la 1050.
Sí, el desalojo.
En la 1050, cuando fue al banco a pagar la cuota, porque uh-huh. estaba hipotecado el departamento, sí. El tipo ahí de la ventanilla le dijo, mire Irma, yo voy a hacer que no la vi. Dice, porque si yo hago que la vi, esto va a aumentar, 70 veces le aumenta la cuota. Okay. Entonces, junte, creo que eran 7,000 pesos. 7,000 pesos era... No. Sí, mala época del proceso, o sea, sí, todo sí. Era para atrás la economía en mi casa. Entonces mi mamá se juntó con los amigos, con los parientes, con todo, y entonces les dijo, bueno, no me regalen nada para mi cumpleaños, porque venía el cumpleaños, no me regalen nada. Pongamos arriba de esta mesa, que era una mesita ratona, que yo ahora la regalé, uh-huh. pongamos todo lo que podamos, qué sé yo. Bueno, todos, entre todos, juntaron los 7,000 pesos, bien. Fue y terminó de pagar el departamento. Si no, perdía el departamento porque no tenía la plata con esa indexación para poder pagarla. Así que fue el sueño de su vida. Yo de verdad creo, sí, en esta cuestión de 1,000 cosas que me pasaron ahí del departamento. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, revisando papeles, pues mi mamá tenía papeles. Oh, Dios, la película Brasil, viste que en un momento se lo tragan los papeles al tipo.
Claro, la burocracia.
Bueno, la burocracia. Tenía papeles de Entel.
¡No! ¿Qué?
Las boletas de
Entel. Es muy de nuestras madres.
Es lo que era antes Telefónica, era una empresa nacional, era del Estado.
Si te lo reclaman, ¿no?
Te lo juro, claro, porque antes era eso. Si te reclamaban un papel, bueno.
Y que
tenía,
lo hacían, aparte.
Todos los papeles de Movicom. No, Movicom.
Cambió tres veces de nombre.
Entonces, de repente, qué sé yo, estaba en Pascua, ¿no? Mm. Y entonces me encuentro una nota, porque muchos de los papeles, ella guardaba todas las notas, digo, tengo que tirar. Entonces, en esa selección, ella perdió a su mamá cuando vivía también en ese departamento. Yo tenía 2 años, así que seguramente debíamos estar recién mudados todos a Callao. Y ella escribió una carta que está publicada en esa revista que dice que ojalá ella pudiera a mí mermar el dolor que estaba sintiendo ella por la pérdida de la madre. Ajá. Y entonces, claro, yo encuentro una carta dirigida a mí, Carolina, de ojalá el día de mañana cuando yo no esté, vos no sientas el dolor que yo siento por la pérdida. Y todas esas cosas, yo creo que en algún lugar, y además porque a uno les da sentido, a lo mejor no tienen sentido si los lees en otro contexto. En este contexto, yo leí esa carta y me caían las lágrimas.
Obviamente.
Porque me parecía como que me estaba hablando. Decía, hola Carolina, ta, 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 ta.
Claramente
me está hablando. Entonces, bueno, creo que esa casa que fue el sueño de su vida, sí está inmersa, impregnada de un montón de cosas que seguramente con lo que fue la refacción... porque era no se vendía. Entonces yo, por ejemplo, le hablaba, le decía, mira mamá, ¿qué querés que haga? ¿Querés que venda o querés que me quede? Porque si querés que venda, que me aparezca ya el tipo. Pues yo estaba bancando la casa de afuera, la banqué un año. Una casa...
Claro. Qué metal.
Sí, de afuera, sí. Y sí, es una casa importante, un departamento importante. No es un departamento enorme, pero es un departamento que es caro.
Sobrecayó. Sí,
claro, es caro. Y entonces le digo, mira, mamá, y qué sé yo, yo sé qué, yo sé qué. Le digo, y si querés que me quede, no sé, hace algo para que me quede. O sea, empezá a mover la ficha para que me quede. Nada, no aparecía el vendedor. Ah, ¿querés que me quede? Bueno, ok. Entonces yo ahora voy a empezar a buscar cómo refacciono la casa y todo. Y la verdad que la refacción fue sobre ruedas, se hizo sobre ruedas. Y entonces,
nunca escuchamos esta palabra. Siempre la refacción... Jamás. Me cagaron, fueron 12 meses más de lo que
pagan el doble, pagas el doble.
No, te juro que los que tuvieron que hacer la obra la hicieron en tiempo y forma, todo. Después se fueron dilatando porque, bueno, los detalles y qué sé yo, pero para vivir, podías vivir perfectamente ahí. Y me fui además los 2 meses afuera.
Claro, perfecto. Bueno, preguntarte por las influencias de tu mamá a esta altura, me parece que son más que evidentes, ¿no? Y más ahora que estás estudiando ciencias políticas, quiero preguntarte por qué te metiste en una carrera nueva. ¿Qué es lo que te llevó a volver
necesidad?
A estudiar? ¿Con qué necesidad, Carolina?
Mi frase de cabecera, ¿con qué necesidad? Sí. Mira, qué sé yo, creo que fue... la verdad que estaba bastante alejada de todo lo que tenía que ver el contexto político, que mis viejos se han dedicado toda su vida. Mi vieja estaba muy... Además, después de haber terminado como 20 años, fue diputada, entre diputada, legisladora, 20 años se ha dedicado a la política, muy empapada de todo. Yo, la verdad, dije, no, yo en esta paso.
No me meto acá.
No, pero no tenía la menor... Pero no tenía... No sabía quién era quién ni...
No te interesaba la política, para nada.
No sabía nada.
Ok.
Nada, es más, un día fui a lo de Mirta Legrand y cuando salí, que yo hacía cara de,
muy comprometida.
Y cuando salgo de ahí, mi ama dice, ¡sos una idiota! ¡Lee un diario! Y entonces digo, ¿para qué tener toda esa información? No me interesa, no me interesa. No me interesa tener esas cosas en la cabeza, no me interesa esa gente, no me interesa. Entonces daba, cuando me hacían preguntas, además diciendo, bueno, dado que tu mamá, qué sé yo, y venía la pregunta política, sí. Y yo no sabía.
Que tu mamá, preguntale a mi mamá.
Y hacían unas traslabas. Por suerte estudié otra carrera que es ontología del lenguaje, entonces hacía un sastralaba que zafaba.
Ah, bien, la sanata estaba,
pero contenido cero.
Claro.
¿Y qué, cuál era mi postura? Cero también. Hasta que llega el 2015. Y en octubre del 2015, cuando vamos a balotaje, dije, esto no puede estar ocurriendo.
¿Por el que ganó o por las opciones que teníamos?
Por quien ya se veía que iba a ganar.
Sí.
Y dije, no, ¿qué pasó? Y ahí hice un quiebre donde estaba 24 horas viendo YouTube. Hice 5 años del país para atrás. Iba viendo y hacía, iba al gimnasio y tenía el iPad.
Mira.
Y entonces y seguía mirando y empecé a empapar. Bueno, ya en enero sabía quién era, todos quién eran.
Perfecto.
Esto, lo otro, pero además fue así, porque esto de lo de Mirta ocurrió ese mismo año. O sea, de verdad, yo no sabía nada, no entendía nada. Y no entendía, y bueno, nada, fue a partir de ahí que empecé como a empaparme cada vez más. Después ya empecé a militar con mi viejo. Mi mamá me miraba y decía, pero qué, ¡cállate, mamá! Mi hijo decía, pero mamá, esta mujer no era nada para vos. ¡Cállate! ¿Viste? Porque imagínate que anda a tu cuarto. Yo le hablaba al televisor, decía, cosa de viejos, mamá, hablarle al televisor. ¡No me importa! ¡Esto no puede ser!
Y de repente te apasionaste por la política.
No, sí, me dio un mazazo. Macri me dio un mazazo.
Escúchame, lo que tuviste.
Bueno, pero te estás preparando para devolverlo, parece. ¿No? ¿Puede ser?
Estuviste en un programa de que estaba Rob Rizzo. Se enoja mucho. Me parece que explotaba. Estaba...
Mira, Raúl estuvo ayer en el programa nuestro, ¿no? Ah, yo voy mirando cosas, chicos, yo tengo que ir a grabar en algún momento. No, pero
sí,
no pasa.
Sí, ya
no,
cuando...
no,
sí.
No, no, todo bien. Okay. No, todavía. Perfecto. ¿Hasta qué hora tenemos?
Hasta la hora que quieras.
Hasta,
hasta
las
5
estamos.
Días.
Hasta las 5 estamos.
Ah, no, yo a las 5 te voy a tener un problema. Ayer vino lo de Moria. Y entonces, viste que justo habíamos terminado de perder. Justo, estaba como calentito el muerto. Claro. ¿Viste? Entonces empezamos, y yo, para hacer un linkeo, porque empezaban por la cucaracha, ¡preguntá! Viste que las cucarachas... Claro.
Sí.
Señoras, el aparatito que nos escucha al otro lado, que te ponen adentro de la oreja, donde te gritan del control que no están viendo.
Sí, es un productor adentro de la oreja, entonces, literalmente.
¡Moses!
Claro.
Sí, claro. Entonces, ¡basta, Moses! Bueno, era lo mismo. Preguntá. Y entonces le digo, mirá, ¿qué pasó con el partido? Porque venía hablando tranquilo del partido, de todo lo que... nada de exacerbado. Le digo, porque el otro día estuvimos en un programa y casi me acuchilla. Casi, y me dice, vos preguntaste bastante poco. Y yo empecé como a transpirar así. Porque dije, ¿qué hago? Estoy acá como de panelista, no da que yo... La gente no sabe de qué programa estamos hablando. Entonces, claro. Era todo una rareza. Me quedé en un... y me fui odiada con él, odiada. Yo creo que no es la forma, esto es lo que me parece a mí, yo creo que no es la forma, creo que así no vamos a ganar a nadie que del otro lado esté mirando un programa y que diga, bueno, nada, yo fui al programa, fui a decirle a mí lo que me parecía, a defenderme de Lilita que nos estaba acusando a los actores de golpistas, y entonces fui a eso y creo que ese papel fue el cometido y que yo lo había logrado. No creo que sea la manera, porque del otro lado te miran y te dicen, ¿ves? Que son unos negros.
Claro, está bien, está perfecto. Carolina, mientras hablábamos, regalamos entradas para que te vayan a ver al teatro. Ay, a derechas, ¿sí? Con basta fue el hashtag. Y quien ganó fue Fer Fenowin. ¿Estoy diciendo bien? Sí, Fer Fenowin. Quiero ir con...
¿Y se llama Win?
Lula, claro, y ganó, perfecto. Vamos a Muscari, así que se va a ver derechas, que está lunes, sábado y domingo en el Teatro Regina. ¿Digo bien?
Sí, sábado y domingo 13 horas, porque es almuerzo, los días lunes, versión cena, 21 horas.
Perfecto.
Y vamos a repetir que hay un mini recital de Miss Bolivia.
El lunes,
muy 21 bueno. horas.
Y a vos te regalamos, que sos nuestra diosa de los viernes, unos dulces, hay harinas, hay azúcares ahí adentro.
Un día de harinas.
Este fin de Scarlett tiene que estar en tu casa, si es tu pedido al 0810-220-7288, busca tu sucursal más cercana en Scarlett con scarlett.com.ar. Este fin de semana, si es dulzura, es Scarlett.
Como la O'Hara, Scarlett O'Hara.
Scarlett O'Hara, claro que sí.
El tema es si van ahora para lo de Moria y llegan a ese grupo de mujeres o si van para derecha.
Y si van a cualquiera de los dos lugares, que es como Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó, porque van a quedar las migas.
¿No es cierto?
Sí, te lo van a atacar.
Entonces voy a casa. ¡Ay, la egoísta! ¡Ay, la casa! ¿Qué me importa? Yo soy hija única.
Obvio.
¿Y eso cómo te pesa? Ser hija única.
Y el hijo único, viste, tiene mala prensa el hijo único. El hijo único es el único que miran. Con todas las expectativas de los padres, la familia, están todos mirando a ver si te va bien, si te va mal, qué haces, qué no haces.
Sí.
Así que bueno, la verdad que es importante, es un rol importante el hijo único.
Okay.
Pero bueno, bien, lo llevo bien, lo llevo bien. Con Hidalguía.
Sí, se ve que sí.
Lo que dije es, nunca voy a tener un hijo único, tengo hijo único.
Y tenés hijo único.
¿Viste? ¿Eh? La maldición le pasó.
La herencia le pasaste, está perfecto, igual lo está disfrutando y mucho, ¿no? O sea que es re mamero. Carolina, te agradecemos muchísimo por haber venido. Siempre es hermoso escucharte y verte brillar. Estás en tele, estás en teatro, estás estudiando. Estás en un gran momento.
¿Qué vas? ¿Tiene novio?
Tiene novio, claro.
Y siempre fuiste una gran invitada en Basta. Siempre nos has hecho reír.
Acá te queremos mucho.
Bueno, gracias. Gracias por haber estado, gracias por la invitación, todo lo que respondí. Espero que no pase nada malo.
¿Qué va a pasar de malo?
Viste que después los portales empiezan a levantar.
Manda mensaje a Muscari.
Ok, estoy preparada. Le voy a poner el pecho.
Vamos a ir a ver y a comer con vos.
¡Por Dios!
Pero claro que sí. Es Carolina Papaleo, nuestra diosa de los viernes. Cuando regresemos, está Jopo para contarnos todo lo que va a suceder con el tiempo este fin de semana. Y Look at the Movies, el más pequeño, el gigante de nuestro equipo, Luca Martín.
Basta de todo. Matías, Cabito, Diego, Juan. Basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. @ Basta todo. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano.